Muy buenas, queridos internautas, ¿qué tal? Yo estoy aquí por fin instalado en Barcelona, la ciudad catalana. Y pues nada, no sé si se notará, pero va a escuchar los podcasts a partir de ahora con ruidos de la calle de fondo, coches y tal, no sé si se notará mucho. Aún así, el micro sigue siendo el del teléfono, o sea que tampoco sé cuánto capta esto realmente y con qué calidad. La calidad va a seguir siendo una mierda, ¿vale? Sigo sin tener un micrófono decente. Pero bueno, eso. Al grano, hoy quiero hablaros de una película que vi el otro día en Netflix con mis compañeros de piso que se llama The Perfection. The Perfection. Va sobre una chelista y bueno, os resumo ahora la película tal, pero es una película que eso, que vimos así porque nos apetecía tal, y ellos querían ver algo de terror, pese a que a mí no me gusta mucho el cine de terror, y no es esta una precisamente una película de terror, no es una película de terror, es solamente un thriller. Un thriller bastante thriller, bastante tenso, pero que es posiblemente una de las películas más locas que he visto yo últimamente. No le di demasiada importancia al principio, pero conforme pasaron las horas después de haber visto la película, dije, hostia, es que quiero hablar de esta película pese a que poca gente la haya visto. O sea, quiero decir, de la gente que me sigue, el 5% habrá visto esta película, o sea, casi nadie la habrá visto porque, joder, anda que no habrá películas en Netflix, ¿no? Mucha gente dice que esta película no debería estar en Netflix, que debería estar en el cine porque es muy buena. Yo opino que está bien donde está, en Netflix creo. O sea, me ha gustado bastante, pero bueno, tiene algunas cosas así que tal. Desde luego la película me ha gustado y es eso, es muy loca. Y voy a repetir, es la palabra que más voy a repetir. Voy a hacer una breve reseña, ¿vale? Porque igual hay gente que ha venido aquí sin haber visto la película y como no tenía intención de verla, pues quiero dar un mensaje, ¿vale? Voy a haceros una reseña sin spoilers. La película, lo dicho por enésima vez y lo voy a seguir diciendo, es una película muy loca, ¿vale? Y deberíais verla porque es que te lo pasas bien. O sea, no sé si es la palabra, porque hay una parte de la película en la que yo lo pasé muy mal, ¿vale? Una parte de la película en la que lo pasé muy mal y cuando la trama va avanzando hacia el final es un festival de todo, de salvajismo, de sangre. Y es una cosa tan loca que es que va volado, ¿vale? Es que no tengo palabras para definirlo. Va sobre una chelista que lleva unos años sin tocar porque su madre se había caído enferma y tal. Y cuando muere finalmente su madre, decide volver al mundo del violín, a volver a reunirse con los que fueron sus maestros en una academia súper mega hiper prestigiosa del chelo. Y a partir de ahí pasan cosas muy raras. O sea, es que no os puedo decir más, sinceramente. Simplemente os puedo decir que la veáis porque flipáis. O sea, estas son películas que es que no puedo deciros exactamente de qué va. Es como Funny Games, más o menos. Cuando me aconsejaron que no viese ningún tipo de sinopsis, al final vi el tráiler del remake porque me aguantaba la curiosidad y no la vi aún esa película. He decepcionado a mi compañera de bachillerato, Laura Vaquero, lo siento. Pero eso. Eso es lo que tengo que decir sobre, sin spoilers, sobre The Perfection. Y me estoy repitiendo una y otra vez, así que ahora voy a pasar a hablar de la película con spoilers, tal. En serio, si no la habéis visto, yo creo que podéis ir a verla, tal, si tenéis Netflix, claro. Y si aún así, pues no os apetece y vais a quedaros en el podcast, pues allá vosotros. Pero bien, vamos a meternos a fondo con la trama de esta película. Sexta o séptima vez que lo digo, esta película es muy loca, ¿vale? Muy loca porque es que no me salen otras palabras, pero voy a explicar un poco por qué, ¿vale? Tiene muchos aspectos por los que es muy loca, algunos buenos y algunos ligeramente malos. Y he hecho aquí un guión con bastantes puntos, ¿vale? Porque es que si no, y aún así siento que estoy haciendo mal el podcast porque lo he empezado ya repitiendo las mismas 15 palabras todo el rato. Pero lo siento mucho, de verdad. No sé cómo definir esta película, simplemente. Pero puedo sacar un poco los defectos y las cosas que me han gustado. Empezando por el que a mí me parece que es el gran defecto, ¿vale? Que es cómo está estructurada la trama. Quiero decir, el problema con The Perfection es que realmente son dos películas en una. Os explico. En el tráiler, que fue lo primero que yo vi antes de que fuéramos a película, pues, o sea, vieron en Netflix que había esa película y dijeron, vamos a ver el tráiler. Pues bien, en el tráiler aparece como dos chicas yendo por el bosque y una es como que está todo loca, está enferma o algo y dice, tengo bichos dentro de mí y tal. Y en un momento se ve que hay como bichos debajo de su piel tal y que vomita también bichos, es muy asqueroso. Y en un momento le van a la mano y la otra compañera que estaba todo el rato en plan de, no sé qué te está pasando. Llega un momento en el que saca un machete y le dice, ya sabes lo que tienes que hacer. Yo cuando vi eso dije, ¿qué coño voy a ver? O sea, porque además creo que en el propio tráiler pasa que la simplemente la tía sin ningún tipo de remordimientos coge el machete y hace el gesto de que va a decapitar, bueno, a decapitarse, de que va a amputarse la mano. Y es eso, yo eso no lo entendí muy bien. Y luego, pues, el resto del tráiler era mezclado de críticas que hubo de la película. O sea, eso mezclado con escenas al azar, escenas que daban a entender que esto iba sobre una violonchelista, sobre que pasaban cosas raras, que parecía medio de terror, porque parecía, ya te daba como escenas así violentas que daban yuyu, con imágenes, saltos de imágenes muy rápidos, que eso es un recurso bastante utilizado en esta película, y ya hablaré de él, pero está muy bien utilizado, de hecho. Pero es eso, el resto era un resto de una sucesión de imágenes que al final no te dejaban nada claro de qué iba la película, y hacen bien, claro, porque igual que dije en la reseña sin spoilers, yo no quería decir exactamente de qué iba la película, porque es la magia. Es la magia que tiene, digamos. Darte un poco ese giro, ¿no? Porque es como que tiene. Principalmente es uno el giro de realmente importancia, pero podría decirse que igual hay dos. Tal, la típica, o sea, el típico número de giros que da una historia suelen ser dos, ¿vale? El que hay entre la introducción y el desarrollo y el que hay entre el desarrollo y el desenlace. Pues bien, pero los de esta película son giros de guión, que es que es eso. Dividen la película en dos partes en las que son totalmente diferentes. La primera parte de la película es una película de terror, porque es eso, pasa lo del tráiler, lo de que están las dos chicas estas y que una tiene bichos tal y se va a cortar la mano, o sea, es que es una parte de la película muy incómoda y que además se hace muy larga, pero cuando pasa el resumen de la película ya os explico un poco mejor. Y es eso, y luego aparte, después de eso es que se convierte en una cosa que es que no sé cómo explicarosla, ¿vale? Bien, eso fue mi reacción al tráiler. Luego, al inicio de la película, cuando empezamos la película, la cosa parecía que iba a tirar en torno a una especie de cisne negro. ¿Cisne negro por qué? Porque la protagonista es eso, los la introducen como una chica que fue violonchelista y que le ha muerto la madre hace poco, en plan que dejó el chelo porque se puso su madre enferma y estuvo ella como varios años cuidando de ella, hasta que murió. Después de eso, vuelve a reunirse con sus mentores y parece ser que hay una chica que ha ocupado su lugar, digamos, como la alumna más prestigiosa de aquella academia a la que ella fue. Entonces, claro, hay unos planos de ella mirando con cara de. Claro, yo en el momento que estaba viendo la película decía, uy, esta la odia ahora, va a querer desearle la muerte porque le ha robado el lugar o algo parecido. Que luego ya veremos que es que al final no hay nada más lejos de la realidad que eso, pero ¿por qué es eso? Porque por el gran giro de guión que da la película. Pero bueno. ¿Qué es eso? Empieza como un cisne negro, pasa por peli de terror y luego es como un whiplash a lo bestia, ¿vale? No quería spoilearlo nada, pero sí, es como un whiplash a lo bestia lo que pasa al final, más o menos. Bueno, lo que pasa al final no, lo que pasa por el desarrollo avanzado tirando a desenlace. Para despotricar, bueno, despotricar, para hablar más sobre la película y no hacerme un lío, voy a resumiros la trama, ¿vale? Bien, lo que os dije, esta chica es una violonchelista a la que le ha muerto la madre y tal, y ahora decide reunirse con sus mentores y ahí conoce también a otra chica, digamos, que ocupó su lugar, que es muy mona ella, la verdad, la actriz me parece muy guapa, no me acuerdo de su nombre, pero bueno, eso. Y es eso, están ahí reunidas, están como una ceremonia en la que van a recoger a una nueva alumna, que sorpresa, son las tres que, o sea, son tres chicas que compiten por el puesto y son las tres niñas asiáticas. Vaya, qué casualidad. Y a la vez, sin embargo, las protagonistas que fueron a la academia son occidentales. Pero bueno, como la vida misma, vaya, los niños asiáticos prodigio. Bueno, niñas, porque aquí solamente se presentan niñas esta academia, parece ser. Pues bien, lo que pasa aquí es que pues, se dan a conocer, digamos. Resulta que la protagonista admira a esta nueva chica. Por cierto, no voy a dar nombres, ¿vale? La protagonista se llama Charlotte y esta chica que fue después de ella y que ahora llegó a convertirse en la elegida, la que iba a lo que inspiraba a Charlotte, digamos, se llama Lizzie. Lizzie. O sea, es como Elizabeth, pero se abrevia por Lizzie. No sé si dice Lizzie o Lizzie. Bueno, da igual. Pero el caso. Se conocen, se llevan muy bien porque, claro, Charlotte le dice a Lizzie, tengo todos tus discos descargados, tal, me encanta lo que haces. Y claro, Lizzie le dice a ella, tú fuiste mi ejemplo a seguir cuando empecé en la academia, porque claro, aparecen ya antes unos flashbacks de una escena de ella abandonando la academia a la vez que ella entra en la academia. En plan, se echa una mirada y claro, ella Lizzie le sonríe siendo niña porque es como que la conocía y la admiraba. Era como un ejemplo para ella. Y entonces eso, como que congenia muy bien. Tienen una relación un poco rara porque cuando ven una actuación en la que están, pues es como la competición de estas tres niñas que quieren entrar en la academia, en ese acto, tienen unas conversaciones un poco raras. Observan, espían a los padres de algunas de las niñas, como coquetean entre ellos ahí tal, le son infiel uno a otro. Es como que les va el salseo, ¿no? Y bueno, hablan a cuchicheos mientras actuaban las niñas, que me parece un poco falta de respeto por su parte. Pero bueno, de más cosas. Y cosas muy raras, porque se empieza a ver una actitud en Lizzie un poco como de cachonda. Cachonda no de graciosa, sino de que le llega a decir a Charlotte alguna cosa como esto me pone caliente o así, ¿no? Como, no sé, lo de observar a la gente, dice que le pone. No sé, no entendí muy bien aquella escena. Pero el caso se lleva muy bien y luego el profesor principal de la academia, digamos que es su principal. Bueno, el profesor así más tocho que tuvieron en esa academia, que es como el jefe, supongo. Les dice de tocar una pieza a dúo, pese a que Charlotte llevaba como años sin tocar. Pues bien, y tocan las dos a la vez que se ve en la película un montaje de cómo después de eso ellas dos se van abajo y se empiezan a enrollar, luego van a un piso y follan. Es muy rápido, la verdad. O sea, congenia muy rápido, como ya os he dicho. Pero es eso, tienen sexo. Y bueno, nada, pasa todo eso, se despiertan al día siguiente y Lizzie le dice a Charlotte si quiere acompañarla a una especie de viaje porque se va a dar como 2 semanas, que eso es verdad, una escena anterior se nos muestra cómo están hablando en una especie de balcón tal y habla un poco sobre, bueno, Charlotte le pregunta si ha pensado alguna vez en dejar la academia. Le pregunta eso y Lizzie le dice, no, no pienso dejarla jamás tal. Esto se lo pregunta después de haberlo visto en el hombro un tatuaje de una nota musical. Que luego veremos que Charlotte también lo tiene. O sea, exactamente igual, es una corchea. Y ya veremos después por qué es. Y el caso, lo que os decía, follan y al día siguiente le dice eso, de si quiere ir con ella de viaje, porque se va a dar como 2 semanas. 2 semanas de descanso. A la noche anterior le dijo eso, que se iba a dar 2 semanas de descanso. Y pues ahora le ofrece ir con ella. Va a ir por unos pueblos de China, porque claro, el acto este, nos dije, fue en Shanghái. Y ahora pues están por ahí y quiere ir a visitar un pueblo chino. Y pues se van de viaje las dos juntas, tal, y al día siguiente de haber estado de fiesta un día o así, despiertan, la tía está como con mucho dolor de cabeza y Charlotte pues le da un ibuprofeno y luego también le ofrece un poco de alcohol. Que ya me decía yo, hostia, no sé si es buena idea mezclar el ibuprofeno con alcohol, pero bueno, ¿qué pasa? Y a partir de aquí pues empieza a hacerse el camino a lo que vemos en el tráiler. Ellas se van cogen un autobús a una especie de pueblo, pese a que Lizzie se encuentra como la mierda, dice, me encuentro muy mal, tal, pero no quiero aprovechar el viaje, de verdad, no quiero quedarme en el hotel, nada, y se van en el autobús. Las cosas se empiezan a poner muy verdes porque la tía, como que tiene muchísima sed, toma 15.000 ibuprofenos más y se empieza a encontrar fatal. Tienen que forzar al conductor para que pare el autobús porque el conductor es un hijo de puta, o sea, es un conductor asiático que cuando le dicen que se encuentra fatal y que tiene que bajar el tío, hace nada, se pone a gritar y no hace caso. Pero eso, que consigue bajar, tal, se cagaba encima casi, y por eso tenía que bajar, tal. Luego también vomita alguna ocasión. Y luego cuando vuelven al autobús, la cosa se pone aún más fea, sigue vomitando. Y un momento que vomita, de hecho, en la ventana, vomita gusanos. Literal, es vómito que tiene como gusanos. Le dice Charlotte, hostia, ¿esos son gusanos? ¿En serio? Tal, y la tía flipando. Y luego, además, se pone con que tiene bichos debajo de la piel. O sea, ya aquí la cosa dices, uff, ¿qué está pasando aquí? Sobre todo porque, claro, la tía está como la mierda, pero Charlotte intenta calmarla de todo tipo de maneras. Claro, obviamente, pues trata de ayudarla, pero a la vez se la ve un poco como neutra con respecto a lo que está pasando. Y bueno, finalmente, tras todo el escándalo, pues el conductor las echa del autobús en medio de la nada, además. Lo cual me parece, vamos, una falta de respeto, la verdad. Pero bueno, deberían multarle o algo. Pero bueno, ¿por qué digo tanto? Pero bueno, tío, joder, qué asco doy. Eso, se baja en medio de la nada y aquí sucede lo que vemos en el tráiler. Que están caminando, la tía dice, es que me está pasando algo, de verdad, me voy a morir. Porque siente los bichos debajo de ella todo el rato. La noche del acto aquel en Shanghái habían visto a un tío, esto nos lo dije, que había vomitado y le sangraba la nariz y le había dicho Charlotte, debe ser una de esas enfermedades que habrán cogido en un pueblo chino o así. Claro, y eso le metió en la cabeza a Lizzie para que pensase que ya había caído enferma de ese modo porque también estaba vomitando y demás. Y no solo eso, sino que le hizo pensar en bichos porque al entrar. Claro, os estoy spoileando un poco lo que os está pasando, pero bueno, si estáis viendo el resumen es que ya habéis visto la película, ¿vale? Al entrar en el autobús le había sacudido así el hombro diciendo, uy, había un bicho, tal, es que este autobús debe tener muchos bichos. Entonces, pues ella estaba, eso, que tenía bichos bajo de la piel empeñada y pasa lo del tráiler. Le salen de la mano, tal, y Charlotte que está como, no sé qué le pasa, te están saliendo bichos de la piel, tal, saca un momento un machete, que a saber de dónde coño sacó, luego lo averiguamos. Y le dice, ya sabes lo que tienes que hacer. Y coge la tía y sin más remordimientos se amputa la mano. Se amputa la mano y aquí sucede el rewind. El rewind es un recurso utilizado en esta película creo que dos o tres veces, me parece. Puede que dos. Este es el fundamental, ¿vale? Hasta aquí esto era película de terror. Porque es una parte de la película que se te hace muy larga y que a mí se me hizo muy incómoda. Yo sufrí viendo esta parte porque es que, joder. Realmente sufres por lo que está pasando la tía, o sea, es muy triste, muy agobiante, muy todo. Y que ahora se tiene que a amputar la mano y eso mezclado con el asco que te pueden dar los bichos saliendo debajo de la piel y de vómito y de lo demás es muy asqueroso. La verdad, es muy asqueroso y te lo hacen pasar mal y lo consiguen. Pero eso, pasa todo esto y ahora pues viene el rewind en el que te explican todo. Te explican que Charlotte no le dio ibuprofeno, sino que le dio un medicamento que le habían dado a su madre enferma, cuyos efectos secundarios eran las alucinaciones, náuseas, vómitos y de todo. Y que estos efectos secundarios se agravaban con el alcohol. Alcohol como el que le dio después de darles ibuprofeno, en plan de estamos de fiesta, tal, toma un poquito. Y pues eso. Tiene todos esos efectos secundarios y claro, ella ayudó a sus alucinaciones con lo del bicho del hombro que tenía al subir del bus. Le ayudó a pensar en bichos, tal. Lo mismo diciéndole que había gusanos en su vómito. Pese a que ella realmente ya los estaba viendo, supuestamente es como un poco fantasmada todo. Y lo mismo después con lo de los bichos del brazo. Digo que es fantasmada porque, claro, o sea, tienes que tener una destreza manipulando las, digamos, las alucinaciones de alguien para hacerle ver todo eso. ¿Qué digo yo? O sea, todo esto, todo este intrincado plan era para hacer que ella misma se amputase la mano. Pero hostia, yo no sé a mí qué me causaría más fuerza de voluntad, ¿qué me costaría más? Si hacer que una persona con la que me ha costado el otro día se amputase la mano a sí misma, haciéndole tener alucinaciones flipantes, haciéndole pasar de los momentos más malos de su vida, o simplemente drogarla y amputarle yo la mano. O sea, no sé qué me costaría más, la verdad. Supongo que a Charlotte le costaba menos eso, pero hostia, o sea, con mucha frialdad hay que tener. Charlotte tiene mucha sangre fría y muchas destrezas para todo, porque luego comiendo. Luego comento un poco esto, pero entre otras cosas ella aprendió en el bus, además se ve en el flashback, aprendió a cómo hacer un torniquete improvisado, lo aprendió con el móvil y pues al parecer ha funcionado, ¿no? Y demás. Lizzie, eso, se amputa la mano y lo siguiente que se ve, pues es que ella acude a la academia, en plan, han pasado como días o semanas o no sé, y va a su profesor, al maestro, que ahora no me acuerdo de su nombre. Y le enseña que eso, que tiene la mano amputada y le explica lo que cree que ha pasado, que en plan que se despertó, la llevaron unos médicos que la encontraron ahí tirada en el bosque cubierta de sangre y tal, y sin la mano. Y pues dice que supuestamente fue Lizzie, que la drogó y que lo hizo todo por envidia, claro, y es lo que uno piensa realmente cuando ve todo el flashback, que dice, hostia, Lizzie esta tía lo hizo por envidia. Y bueno, pues nos pone todo lo demás. Ella está ahí contándoles eso y pues unos días después que pasan que Lizzie está ahí como en la academia intentando superar un poco lo que le ha pasado, llega un día que le dicen, oye, no tienes ninguna función aquí y la echan. La echan y pese a que ella insiste de poder ser profesora aunque sea o algo, pese a que no puede tocar, pero claro, ya no es útil, ya no tiene la mano y la echan. Ya aquí tenemos unas primeras pistas de que los tíos son unos hijos de puta, ¿vale? Porque es como que, bueno, ya si no puedes tocar música, si no puedes hacer ser la perfección, la alumna perfecta que queremos, ya no nos interesas. Y pues tras esto, pues la tía tiene claro que su vida está destrozada y decide ir a por Charlotte. Charlotte está como en Minnesota o así, en su casa, tranquilamente un día, y pues llega Lizzie a su casa, la ataca. Y lo siguiente que vemos es como ella, Lizzie, vuelve con su coche a la academia y le trae secuestrada a Charlotte. Quien es interrogada por el profesor. El profesor le dice, ¿por qué le hiciste esto? Por envidia, tal. Y aquí viene lo que. La explicación de todo esto y lo que le da casi. No sé si el segundo giro o el segundo medio giro de la película, pero lo que nos explica todo esto. Charlotte no hizo esto por envidia. Esto no es una película como Cisne Negro. Charlotte hizo esto porque quería salvar a Lizzie. Quería salvar a Lizzie de todo el maltrato que había detrás de aquella academia, de todo el maltrato que había detrás de ser la alumna perfecta. Y aquí es cuando se nos muestran los flashbacks. Los flashbacks importantes que muestran el verdadero giro de guión de la película, ¿vale? O sea, viendo de pasar de película de terror a película de cisne negro, pues era una cosa, pero esto va a otro nivel. Vemos en un flashback de Charlotte siendo educada por este profesor. Y resulta que no solamente son unos exigentes de la hostia, sino que en el proceso de tocar la pieza perfecta, la perfección, como de ahí el título de la película, es como un proceso súper heavy en el que si fallas una nota, te violan. Literal, el castigo por el que pasas por fallar en esa sala que hay en la academia, que es como que tiene un eco, una reverberación perfecta para que se oigan bien las obras, te violan si no consigues tocar la obra perfecta. Y así es el método de educación super heavy que resulta que hay esa academia para los alumnos para las alumnas que son como las elegidas. Pues bien, Charlotte lo que quería era salvar a Lizzie de esto, porque claro, ella había sido capaz de observar esto cuando la curaron de todos los traumas con los que salió de la academia. Cuando fue a cuidar de su madre, ella tuvo 15.000 traumas. De hecho, ya habíamos visto imágenes de ella cortándose las venas de la bañera y demás, y la tía no estaba bien. Y tuvieron que tratarle incluso de electroshock. Le tuvieron que hacer electroshock en el cerebro porque la tía estaba tocadísima después de todo aquello. Y pues eso, había conocido a Lizzie y de un modo u otro pues quería salvarla y por eso hizo que se amputase la mano, porque era la única manera realmente de liberarla de la academia. Y pues eso hizo. Después de esto, pues lo que pasa es que el tío la secuestra. Bueno, el tío la secuestra, el profesor la rapta. O sea, ya está dentro de la academia, pero digamos que la deja inconsciente y demás, para luego tenerla ahí en la toda arreglada, lista para tocar el chelo y hacer la ejecución perfecta. Esto pasa como un poco después, tal. ¿Qué pasa si no consigue hacer la ejecución perfecta? Pues que van a violar, supuestamente, se da a entender que van a violar a la niña nueva que entró en la academia. Claro, la tía en plan de, por favor, házmelo a mí y no a ella, ¿sabes? Y bueno, están ahí todos, están el profesor, están sus dos hermanos, que son igual de depravados que él, y está la esposa del profesor, que parece que todo le da igual. Oye, no sé, ella ve a su marido violando niñas y ella pues no hace gran cosa por evitarlo. Y demás, Charlotte intenta tocar la ejecución perfecta, pese a que lleva años sin tocar, y falla una nota. Falla una nota, pero finalmente resulta que lo de violar a la niña nueva era una coña de mal gusto del profesor y a quien van a violar es a ella, a Charlotte. Pues bien, van a violar a Charlotte, de hecho lo va a hacer Lizzie personalmente, le va a meter el muñón por ahí, dice en plan de a ver si con esto sufres tanto como sufrí yo cuando me hiciste a amputarme el brazo. Y pero en ese momento los hermanos de Charlotte caen envenenados. Quedan envenenados y vemos que Charlotte y Lizzie estaban colaborando. Colaborando porque aquí hace el segundo rewind de la película, que me hace gracia lo del rewind porque es como, bueno, y ahora vamos a explicar hasta aquí qué ha pasado. Porque claro, con todo lo de típico sonido del rewind, pues a mí le da cierta gracia, no sé, a mí me hizo gracia. Y pues se nos muestra que en el momento en el que Lizzie fue a raptar a Charlotte, a darle de hostias, tal, después de eso dijo, tenías razón. Tenía razón tal por lo que me hicieron, porque resulta que cuando le hizo amputarse su mano, no se fue de inmediato a Charlotte, sino que le dijo a Lizzie tal cual, que la acababa de liberar y todo lo demás. Ella en el momento pues como que no lo creyó y fue ahí cuando ella asistió a la academia y le explicó al profesor lo de que le tenía envidia y demás y que fue ella la responsable. Pero después de eso, cuando fue a raptarla, pues le dijo, tenías razón. Y le explica todo y dice, quiero que me ayudes a acabar con él. O sea, acabar con la academia, digamos, acabar con este tío y impedir que lo hagan esto a más chavalas. Pues bien, resulta que eso, que estaba todo planeado y que una vez acabaron con los hermanos porque los envenenaron con los vasos de alcohol que había servido Lizzie, pues ahora van a por el profesor principal y su esposa, que bueno, la esposa queda ya la puñala por la espalda, que esto es verdad, van a sangre fría total. Van a sangre fría, se cargan a la esposa y luego van a cargarse a Anton. Les cuesta porque es como que lo tienen ahí tal, pese a que está suplicando un poco en plan de no, no, es que tengo un problema, no sé qué. Sí, un problema verás ahora. Y pues eso, van contra él, tal, pero la pelea les cuesta un poco porque casi las mata él a ellas. Y de hecho, a Lizzie, forcejeando con él, le clava el cuchillo en el brazo y se lo arrastra y le deja el brazo, creo que el izquierdo, sí, el brazo izquierdo, totalmente inutilizable, porque claro, le ha rajado todo el brazo. Todo el antebrazo, más bien. No, el antebrazo no, perdón, el brazo. Es que me lío con las partes. Y finalmente consiguen supuestamente acabar con el profesor. Y la escena final que vemos, pues, es el profesor con las piernas y los brazos amputados. Y también con los ojos y la boca cosidos. Solamente con el sentido del oído disponible, digamos. Y tiene que escuchar cómo Lizzie y Charlotte fusionadas. Porque es como que ahora a Charlotte le falta el brazo izquierdo. Y a Lizzie le falta la mano derecha. Por lo que ahora, claro, Lizzie puede coger el arco con la mano de izquierda y Charlotte puede tocar con la mano derecha. Y fusionan y claro, tocan el cello juntas para que él lo oiga. Y así termina la película. Bien, esto era el resumen de la trama, pero realmente quería haber pasado por diferentes cosas, pero al final he resumido la trama sin más, ¿vale? Esto era para poner un poco en lugar. Ahora, siempre acabo recurriendo a comentar los agujeros de guión, ¿vale? Primero de todo, hay un tópico tipiquísimo, nunca mejor dicho, sobre el cine que va sobre el tema de música, estudio de música y demás, ¿vale? Que es lo de fallar las notas, o sea, quiero decir el fallo en la música, ¿no? Lo de la ejecución perfecta y qué es no hacer una ejecución perfecta, fallar una nota. Fallar una nota parece el fallo típico que es más visual en el cine, porque claro, es visual sobre todo para alguien que no tiene mucha idea de música. ¿Por qué? Pues porque yo soy músico, ¿vale? Y los errores van mucho más allá de simplemente fallar una nota. Quiero decir, la ejecución de Charlotte, que intenta, mientras están ahí, que no saben si va a violar a la niña o si no, hay alguna nota que incluso yo decía, bueno, pero no sé, hay una nota un poquito desafinada ya antes de hacer el fallo definitivo, ¿no? Que es el que ya deja claro que no hizo la ejecución perfecta. Porque al fin y al cabo el arte es algo totalmente subjetivo. Entonces, ¿cómo puedes valorar si algo es perfecto o no? Es que la perfección no existe, claro, esa es la cosa. La perfección no existe y creo que no hace falta ser músico para saber eso. Entonces, esa es la típica fantasmada porque en las películas como Whiplash también pasa, que es que se busca la perfección en algo que es totalmente subjetivo y es totalmente exagerado. Y también hay más películas de este rollo, Gran Piano y tal, que no la vi, pero que también tira por ese rollo, tal, de que es un pianista que le está apuntando un francotirador y dice, si fallas una nota, morirás. Claro, yo por ejemplo me preguntaba cuando Charlotte iba a tocar aquel solo y dije, hostia, ¿qué pasa si ahora se pone a fallar todas las notas? A propósito, dirá, no, este es el arte que yo estoy haciendo, es mi perfección. No, no, es raro, no lo sé. Pero en fin. Luego, otra cosa que le quería hablar, otro agujero de guión importante, pues son las extrapoladas habilidades que tienen Charlotte y Lizzie. Charlotte y Lizzie, no solamente es que Charlotte sepa hacer. Sepa hacer torniquetes de puta madre solo porque lo vio en Google, porque consigue hacerse un torniquete a Lizzie, consigue hacerse otro a ella, no se ve cómo lo hace, pero el brazo se lo tuvieron que amputar, claro, alguien se lo tuvo que amputar cuando se lo deshizo el profesor con ese cuchillo, pero ya no tiene ese brazo. Y luego tuvieron que hacerle cuatro torniquetes al profesor para amputarle esos cuatro miembros, ¿sabes? O sea, es como, wow, quiero decir, solamente con verlo en internet ya han aprendido a hacer todo eso. Luego, la justificación de las violaciones que resulta que hacían en la academia. Es una cosa que a mí se me pasaba por la cabeza porque, quiero decir, se supone, tal y como lo vemos, ¿vale? Que todo esto de las violaciones de cuando violaban a alguien por hacer un fallo, era como un ritual para alcanzar la perfección. Era un ritual, pero, o sea, realmente era el profesor el que se muestra una escena, de hecho, de cómo es el profesor desnudo. Desnudo, pero se ve borroso, claro, para que no se le vea todo, no del todo, ¿sabes? Pero eso, se muestra una escena del tío desnudo y diciendo, pagarás el precio. Y se le ve un gesto totalmente serio, o sea, es un depravado, pero no se le nota el gesto de depravación, no se nota que él realmente lo está haciendo por placer, quiero decir, cuando la alumna falla una nota, él realmente se cabrea, en plan de, joder, has fallado una nota, tal. Y después se pone en plan de, ahora tienes que pagar el precio. Porque claro, no se le ve, digo que no se le ve del todo la perversión, porque la camufla muy bien en ese sentido. Quiero decir, está claro que al final, supongo que, claro, no queda claro, de hecho no queda claro si es, si los fallos es una excusa para poder violarlas, O si las violaciones son una cosa de paso con el hecho de con el hecho de que falle en una nota. Es una cosa muy rara, porque es eso. Dirás tú, si realmente esto es perversión pura y dura, realmente entonces cuando fallas una nota, él se pondría como, fallaste una nota, ya sabes lo que eso significa. Pero no es el caso. No es el caso, o sea, él coge y es eso, se pone muy serio, en plan, ahora tienes que pagar el precio. ¿Y por qué digo, por qué me puse a pensar en esto? Pues porque luego, cuando van a violar a Charlotte, que la va a violar Lizzie supuestamente metiéndole un muñón, los hermanos del profesor, que también van a ayudarla a violarla, se ponen como de risa, se mofan de cuando la tía le dice, te voy a meter, en plan, ahora es que vas a saber lo que es esto. Y los de en plan de, porque se nota que los pavos están con ganas de violarla. Y esto sí que se les ve cara de depravación, pero es que es lo opuesto al profesor. Al profesor, o sea, es el más depravado de todos porque es el que lleva todo esto, pero es el que realmente le ves la cara y dices, buah, es que este pavo, más que violando, parece que está siguiendo un ritual puro y duro, pero un ritual que es que al final es una excusa para violar a niñas, y de hecho el tío luego dice, lo dice luego, tengo un problema, y lo tiene, o sea, lo puto tiene. Y no es realmente una justificación, pero es eso, es una cosa que me pareció bastante curiosa, de cómo camufla realmente todo esto en una especie de ritual. Luego, ¿qué es esto? Hay otra cosa que también me hizo plantearme muchas preguntas, que es cómo hizo Charlotte para escaparse de la academia. Quiero decir, cuando estaban en el acto, el profesor habla de, sí, Charlotte había sido mi mejor alumna tal, pero ya veis que tiene mucho corazón y tuvo que dejar esto por su madre. Pero bien, incluso aunque fuese por su madre, ¿realmente ellos la hubiesen dejado ir así sin más? Quiero decir, hostia, la tía intentó escapar, porque se ven escenas de ella intentando escapar de la academia, pero ahora, claro, ahora con lo de la madre, pues simplemente la dejaron ir sin más. Se me hace muy raro. Más sabiendo que fuera de la academia podía descubrir que todo esto era un maltrato. Uy, el armario. Que fuera de la academia podía descubrir que todo esto era un maltrato, lo que le estaban haciendo. Y es eso, no entiendo cómo la dejaron escapar así sin más. Quiero decir, porque son tan heavies que iba a ser la muerte de su madre lo que iba a permitirles dejarles ir. Es algo que no consigo entender del todo. O sea, son heavies para una cosa, para violarlas, pero le dejan ir a ver a su madre. A la vez es algo raro, porque parece que se adueñan bastante de las niñas en esta academia, por lo visto. De hecho, cuando dejan a la niña nueva, esta, la asiática, es muy gracioso porque tienen sus manos en el hombro de la esposa y el profesor, en plan de, ahora es nuestra hija. A mí me pareció un poco creepy esa escena, pero bueno, no parece tan de importancia. Pues bien, eso, esa es la duda que me queda de cómo escapó Charlotte de la academia. Luego de eso, la gran duda, el gran agujero del guión, este sí que es un agujero del guión de la hostia. ¿Qué pasa después del final de la película? ¿Qué es lo que pasa? O sea, lo que os expliqué, ¿vale? Dejan al profesor hecho con unos muñones, tal, o sea, sin miembros, y las tías tocan para él. Vale, bien. Esto lo hicieron, ¿vale? Con el hecho de vengarse. Vengarse y no dejar ninguna pauta a la policía de qué habían hecho, porque, primer punto, ¿vale? La niña esta asiática se fue a dormir a la habitación, pero ella seguía en el edificio. Y la gente gritó, se han matado entre ellos. ¿No ha escuchado nada de eso? O sea, la niña debía estar arriba como, ok. Pero más que eso, luego, claro, ¿luego qué pasaría con esa niña? ¿Cómo le explican a estas tías? No, mira, hemos matado a tus profesores, así que ahora te mandamos a un lugar mejor donde no te maltraten porque aquí te iban a violar, ¿vale? ¿Cómo iban las niñas a creerlas? ¿Y estas tías, qué va a pasar con ellas? Porque han matado a personas, las va a perseguir la ley, van a acabar en la cárcel posiblemente. ¿Y cómo va? Claro, es que, aparte, ¿cómo va a saber la policía que ellas lo hicieron con una justificación? Bueno, justificación, han matado a gente igual, es una violación de la ley. Lo suyo también, claro, lo que hicieron en esa academia también era una violación, nunca mejor dicho. Pero, claro, la policía, la gente que vaya a averiguar qué ha pasado, la niña que va a estar de testigo de haber visto a esa gente muerta, porque igual lo ha visto, no se sabe qué va a pasar. No se sabe qué va a pasar con esa niña, no se sabe qué va a pasar con los cadáveres, no se sabe qué va a pasar con el profesor, que sigue vivo, realmente sigue vivo, solo que es un trozo de carne, pero sigue vivo. Y es eso, no se sabe nada. La policía no va a tener ninguna pauta de ver que ellas causaron toda esta masacre, al menos por ver que fue porque estos realmente hicieron algo que era a contranatura total. No lo van a saber nunca, porque ellas no llamaron a la policía en plan de, mira, en esta academia pasa esto, tal. Claro, eso sería si fuese una peli realista, pero no es una peli realista, es una peli fantasmada. Es una fantasmada total. Y es una fantasmada que a mí me ha divertido. Y con esto ya quiero pasar un poco al aftermath, que es que la película a mí, lo vuelvo a recalcar, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque es que es eso, es tan descabellada que sobre todo en torno al final dices, wow, o sea, es una ola de sensaciones y de giros de guión que dices, me cago en la puta, esto, si te gusta lo heavy, es como, te lo vas a pasar bien, porque quiero decir, vi algunas opiniones tal, y hay personas que cancelaron su suscripción a Netflix porque el final de la película les pareció demasiado heavy, muy gore, no sé qué tal, y es verdad, es violento, es muy violento, pero hostia, es que es eso, es muy descabellado, es como lo que os dije, lo del Whiplash pero llevado al extremo, porque aquí violan a las alumnas que hacen algo mal y después todo se convierte en una carnicería. Y es toda una carnicería, ya es todo muy descabellado. El mayor defecto que le veo a la película es ese, que la trama está desequilibrada porque gran parte viene ocupada por lo que parece una película de terror, pero luego se convierte en un Whiplash. Pero es sencillamente muy buena en ese sentido de cómo consigue simplemente mantenerte pegado a la pantalla y hacerte decir, hostia puta. O sea, esto que está pasando es una descabellada total y ya estoy repitiendo las mismas palabras. ¿Qué más puedo decir a favor de la película? Pues algo de lo que nunca hablo en los podcasts, porque me parece que siempre hablo de la historia, pero fotografía. La fotografía en esta película me ha gustado mucho. Ya desde el principio vemos los planos así de la chica viendo, bueno, Charlotte, viendo cómo su madre muere, bueno, como viendo cómo su madre muere ahí presente con su madre que está como, está muñeco, está muñeco la madre y lo muestra en unos planos muy secos, porque Charlotte generalmente tiene una expresividad muy, muy distante, muy seca, muy seria y es como creepy. Realmente ya lo ves a los ojos y dices, esta tía no está bien. Y no solo eso, sino que además el uso de los fotogramas que os dije antes, los fotogramas así puestos de forma muy breve, ya al principio los fotogramas breves que vemos son los de ella cortándose las venas y ella gritando, y el electroshock también, vemos fotogramas breves del electroshock, y luego también utiliza este efecto de los fotogramas flasheantes cuando nos muestra al profesor desnudo a punto de violar a la niña, a Charlotte. Y también consiguen hacerlo porque hacen lo típico de ponértelo con sonidos muy fuertes y eso es algo que realmente te da inquietud y hace que lo veas con tanto miedo como lo ven los protagonistas. Y eso está muy logrado, a mí me gustó mucho ese efecto. Y es eso, la fotografía está muy lograda, los escenarios, sobre todo la academia tal, ese hall en el que se supone que hacen las actuaciones y que tiene una reverberación perfecta. Claro, que luego lo vi en una review, es como, claro, la reverberación es perfecta para las ejecuciones, pero también perfecta para escuchar los de las o sea, muy turbio. Cuando me di cuenta dije, hostia, esto es más turbio de lo que yo pensaba, tío. Pero eso, muy bestia. Muy bestia. Luego también, ¿qué puedo sacar en positivo? Pues la actuación de las actrices, desde luego. Las dos protagonistas especialmente tienen una actuación cojonuda. La verdad es que no me acuerdo los nombres. La que hace Lizzie hace un papel espléndido, en mi opinión. Y la que hace Charlotte también, pese a que muestra una expresión más lineal. Realmente las dos tienen una expresión muy lineal, porque Charlotte siempre muestra su cara de seriedad, de ojos abiertos, y Lizzie siempre muestra con su cara, con su belleza, tal, esa expresión de, es que no sabría explicarlo, es una mirada como picantona. Siempre tiene esa mirada picantona que no sabes si te quiere follar, si te quiere matar o no sé. Porque tiene casi la misma cara cuando quiere follarse a Charlotte que cuando quiere matar a Charlotte por haberle hecho amputarse la mano. Eso es lo que me moló un poco de la actuación y demás. Y bueno, eso en general. Actores, un reparto yo creo que bastante decente, bastante bien para esta película. Los que le odiaron la película dicen, ¿cómo pudieron interpretar esta película tan salvaje, lo que sea? Pero lo hicieron bien, sinceramente. Y el guión es eso. Lo que llevo explicando todo el puñetero podcast es que me voy a repetir 15.000 veces. La película es muy loca y a mí me ha gustado mucho. Podéis verla si queréis, pese a que acabo de resumir esta película, pero aún así podéis decidir verla si queréis porque es muy alocada. Ya no va a tener tanta gracia, claro, si ahora habéis visto el resumen, porque ya no vais a ver los giros. No sé. Pero ya está. Eso es realmente todo lo que quería hablar sobre esta película. Espero que os haya gustado este podcast. Si os gustó la película de Perfection y este podcast os ayudó un poco a compartir un poco las sensaciones que habéis tenido viendo esta película, porque yo realmente cuando veo una película así me ayuda, pues digamos, a ver críticas de otras personas. Pero había temas, sin embargo, que las críticas que yo me crucé no lo trataban. De hecho, me hace gracia porque hay muchos vídeos que se llaman final explicado, pero al final no te lo explican. Te dicen exactamente el final, lo que has visto tú mismo en la pantalla, te lo dicen así. Y eso no es un final explicado. Y realmente yo también tenía dudas de explicación del final, porque, y esto no lo dije, pero ¿por qué coño no sé? ¿Por qué se ponen a tocar al profesor al final de todo? Hay quien dice, ¿vale?, que se ponen a tocar las dos juntas para fusionarse y alcanzar la ejecución perfecta que tanto buscaba el profesor en la película. Yo sinceramente espero que no fuese eso. Espero que no fuese eso porque le estarían dando al profesor lo que tanto estaba buscando. A mí me gusta más pensar que están haciendo simplemente su ejecución. En plan, de no tenemos por qué hacer una ejecución perfecta, hacemos nuestra propia ejecución. Estará bien o estará mal, pero así tocamos nosotras y ahora nos vas a escuchar, hijo de puta. Me lo quiero imaginar más como algo así, y aún así no entiendo muy bien por qué se ponen a tocarle hacia él. Que aparte es eso, se han curado el brazo ya solas, se han arreglado. Que por cierto, la tía ya tiene el pelo corto, Charlotte tiene el pelo corto por electroshock, y todo el pelo largo que tenía a lo largo de la película era una peluca. Que digo yo, cuando la raptan en la academia y le deja arregladita el pelo y el vestido y todo, coño, no se dieron ahí cuenta de que era una peluca. Pero bueno, agujeros de guión que ya he pasado por ellos. Ahora quería terminar el podcast ya. En un rato tengo que irme a clase. No sé si este ha sido mi mejor podcast. Debería haber hablado de estas cosas conforme hacía el resumen de la película, pero ya veis que no lo he hecho. Ha sido un podcast otra vez un poco raro. Intento mejorar, de verdad, lo siento mucho. Pero eso. Pero bueno, eso. Y hasta aquí todo lo que tenía que decir sobre esta película. Dadle a like si os ha... Nada, broma. Si queréis escuchar más podcasts, pues tenéis aquí los capítulos anteriores, que seguiré hablando de películas y series. Como ya he dicho antes, me he venido a Barcelona, nuevo setup, nuevo todo. Hace ya un tiempo que no pude subir podcast, semana y algo desde que hice el de Capitana Marvel. No ha podido ser lo más frecuente que he hecho. De hecho, no tenía ideas hasta que vi esta película y dije, hostia, mira, puedo hacer un podcast de esta película. Pero bueno, intentaré hacer podcast de más cosas, intentaré hacer guiones y demás, porque eso es lo que le falta a mis podcasts y demás. Para este hice un guión y lo seguí, pero tenía que haberlo organizado mejor, desde luego. Y nada, eso ha sido todo. Y esta vez en serio, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este podcast y nos vemos para la siguiente. ¡Chao!